Jessica, buenos días. Marcelo te saluda. ¿Cómo estás?
Marcelo, ¿cómo estás? Buenos días.
Bien, muy bien. Bueno, esto es así, ¿no? El PAMI ha pagado alrededor de 46 millones de pesos a los hospitales.
Sí, así es. Es importante, ayer lo decía, que uno puede ir haciendo esos anuncios. Esto viene acompañado de un anuncio que se hizo el día 25 de septiembre, que tiene que ver con los todos los prestadores modulados de Patagonia que van a recibir un incentivo por pacientes, digamos, trato directo con pacientes COVID en el ámbito público y privado. Esto tiene un concepto de 4.639 pesos por día, por la duración de 12 días de internación. En principio son 60 días que va a tener vigencia esta resolución, con obviamente la posible prórroga. Nos parece importante destacar esto. Digo, somos una obra social, las obras sociales son parte del sistema de salud, y hoy estar fortaleciendo con recursos directos el sistema público y privado nos parece más que importante en el contexto en el que estamos viviendo.
Desde que comenzó la gestión, ¿no?, se vienen realizando distintos pagos a sí, los hospitales públicos.
Sí, vos sabés que en el mes de febrero, yo lo decía cuando me tocó asumir también en el mes de enero, había deuda histórica, no solamente aquí en la provincia, en la nación también, y uno de los ejes fundamentales era empezar a pagar toda esa deuda, y el Hospital de Río Grande tenía una deuda de muchísimos años. En el mes de febrero se hizo efectiva, se pudo pagar más de 28 millones de pesos, y hoy nos encontramos con el pago totalmente normalizado con los prestadores del ámbito público como privado también. Pero sobre todo me parece que es importante destacarlo en lo que tiene que ver con los hospitales públicos, porque tiene que ver con el fortalecimiento de salud que tiene la provincia, y PAMI hoy se encuentra totalmente al día con los prestadores.
Jessica, buen día. Belén Martínez te saluda. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás? Buen día.
Este pago el que hacías mención es como un plus que se abona, es el costo habitual que tiene en estos casos las internaciones.
No, es un plus, digo, por fuera de todas las prestaciones que tienen que ver con la internación en las clínicas o en los hospitales, esto es un plus extra que tiene que ver solamente con pacientes COVID, que lo van a poder facturar las clínicas y los hospitales. Son 4.639 pesos diarios de internación por 12 días.
¿Por qué se agrega esto? No, explícamelo, porque no lo entiendo mucho. ¿Es como que no tenían sino la cobertura?
¿Cómo?
¿Es como que si no tenían la cobertura? No,
la cobertura estaba igual. Esto tiene que ver con un concepto del fortalecimiento del sistema. Todos sabemos que todo lo que tiene que ver con tratamiento de COVID incluye un montón de elementos de protección respecto de los profesionales, y esto de alguna manera tenía que estar reconocido. Entonces, este plus o los distintos artículos que se puedan ir cargando respecto a la prestación de COVID me parece que tienen que estar incluidos. No es lo mismo hoy para una clínica o para un hospital tener internado a un paciente con COVID y uno que no, y que requiera otro tipo de cirugía o de prestación. Me parece que la obra social lo que viene es a reconocer la complejidad del tratamiento de los pacientes, que obviamente los profesionales de la salud tienen que estar cuidados, tienen que tener las protecciones necesarias, y eso tiene un costo diario. Entonces me parece que tiene que ver con eso, es fortalecer el sistema y no debilitarlo, todo por el contrario. Y me parece que es importante, si bien tiene una vigencia de 60 días, obviamente está la posibilidad de prorrogarlo el tiempo que sea necesario.
Está muy bueno esto, parece como de fantasía.
No, a ver, me parece que son discusiones que se vienen dando. Obviamente algunos son muy fuertes en la coyuntura, distintos sectores o especialidades vienen dando una discusión, ¿no?, o tratando de hacerlo entender. Muchas veces, digo en general, porque a mí me toca también participar de discusiones que están sucediendo tal vez en la Patagonia, en otras provincias, y es esto, ¿no? Tenemos un sector muy complicado, por ejemplo, que es odontología, respecto de las atenciones, del reconocimiento que le tienen que hacer las obras sociales. Entonces me parece que está la discusión dentro de la coyuntura del momento, que tiene que ver con toda la atención de pacientes COVID, y por eso digo, ¿no?, el concepto es que la obra social viene a reforzar el sistema. Obviamente uno reconoce que el tratamiento no es el mismo, que la protección que necesitan los trabajadores de la salud es otra, y eso tiene un costo. Entonces me parece que es importante destacarlo. Es una inversión más que está haciendo el PAMI dentro de todo el sistema. Por eso decía, ¿no?, también el pago de la deuda es más que importante. Estar hoy al día con todos los prestadores para nosotros es fundamental para poder seguir trabajando y generando nuevas altas también de especialidades y de prestadores. Me parece que es un conjunto, es un montón de acciones que se vienen realizando paralelamente, pero bueno, este anuncio es muy específico respecto de pacientes COVID internados en hospitales o clínicas.
Si tuviera que titular, diría: el PAMI volvió a ser el PAMI.
Bueno, me alegro que así lo perciban. Para nosotros es muy importante, ¿no? Cuando nosotros hablábamos también inicialmente de la credibilidad que tenía que recuperar el PAMI, tiene que ver con esto. Volver a ser la institución que siempre fue, que los afiliados y las afiliadas sientan orgullo a la institución, pero también que sientan que hay una cercanía al sistema de salud, que hay acceso a la salud. Para ellos es más que importante. Que los, yo siempre lo enuncio también, digo, nos venimos dando un gran trabajo con todos los familiares, ¿no? Porque muchas veces nos toca hablar con los hijos, con los hermanos, con los nietos. Y es esto, ¿no? Que perciban que el PAMI viene trabajando, que se hace un trabajo social, interesante, digo, ¿no? Puertas para afuera, con la comunidad, con los centros de jubilados, pero que internamente se está haciendo un trabajo estructural duro, que tiene que ver con las áreas más de médicas y de contable, y tiene que ver con eso, ¿no? Generar la credibilidad tiene como varios aspectos, y uno tiene que ver con el pago de la deuda y generar nuevas formas de fortalecimiento del sistema, porque las obras sociales somos parte del sistema.
¿Y cómo se trabaja hoy, más allá de, obviamente, lo que tiene que ver con el COVID, con la demanda de los jubilados y jubiladas que requieren controles por patologías crónicas y demás en este escenario complejo?
Miren, estos días estuvimos hablando, ayer y antes de ayer, bastante, con los equipos de médicas, de sociales, y nos parecía y evaluábamos que la primera etapa, ¿no?, cuando habíamos iniciado esta pandemia en el mes y cuarentena en el mes de marzo y abril, no es la misma que este rebrote, ¿no? Y hoy nos encuentran a nosotros un poco más fortalecidos, mejor armados, con algunas demandas que surgieron en la primera etapa, que era casi una asistencia directa, hoy ya las tenemos salvadas y solucionadas. Entendemos que en esta segunda etapa va a haber como otra demanda. Hoy todo lo que tiene que ver con consultas lo estamos trabajando con telemedicina, eso hemos avanzado con los médicos de cabecera, con los distintos prestadores que nosotros tenemos. La verdad que ellos también han hecho, en algunos casos, incluso una inversión para que esto sucediera. También fue todo un cambio, ¿no? Digo, es un cambio para los médicos y es un cambio para el paciente también, en nuestro caso para los afiliados. Nosotros seguimos trabajando con turnos programados, venimos trabajando fuertemente con el 138, todo lo que son consultas y demandas, y después, ya como les decía recién, con los médicos de cabecera venimos haciendo un trabajo hace un tiempo, y digo, hoy rápidamente cuando las nuevas medidas salen, uno se acomoda de otra manera, ¿no? Esto es como el día a día, es muy dinámico, pero me parece que lo importante es que uno vaya haciendo el trabajo para estar preparado para eso, ¿no? Y que ellos, los afiliados en definitiva, quienes necesitan controles más de enfermedades crónicas, saben que hoy pueden referenciarse a su médico de cabecera y que pueden hacer una videoconsulta. Lo hemos hecho todo este tiempo, tal vez es un trabajo que se hace muy para adentro, muy directamente con el prestador, y también adaptándonos muchas veces a los recursos y a la situación de cada uno de los prestadores, pero tratando de buscar la uniformidad para que el mensaje para nuestros afiliados sea único y sea claro.
Como vos decías, a diferencia de cuando arrancó todo allá por marzo, este nuevo aislamiento que comenzó el domingo los agarra más preparados a ustedes. ¿Hay mayor demanda en estos días? ¿Han notado mayor demanda del domingo a hoy?
No. De hecho, nosotros venimos trabajando fuerte y de hecho lo mantuvimos todo el tiempo, a pesar de que algunas medidas se fueron flexibilizando. Nosotros seguimos, como trabajamos obviamente con la población más vulnerable, seguimos sosteniendo que ellos se quedaran en su casa, que se cuidaran, que trataran de no salir, que mantuvieran activo su red de contención familiar. Seguimos trabajando con los centros de jubilados permanentemente porque ellos son multiplicadores de absolutamente todo lo que uno necesita comunicar. Seguimos trabajando fuerte la comunicación respecto del turno programado, de la página web, del 138. Nosotros sostuvimos todo este tiempo la misma información y hoy mantenemos esa línea, digamos. Si bien uno después va trabajando algunos emergentes, la línea, digamos, de la información es básicamente la misma hace un tiempo ya.
Eso es bueno. Si no hay mayor demanda en estos 4 días que a todos nos agarró de sorpresa este aislamiento, quiere decir que fue parejito todo el tiempo, como vos lo estás diciendo.
Pudimos mantener una constante. Una vez que pudimos normalizar y implementar fuertemente el 138 y todos los trámites por página web, pudimos sostenerlo. Por eso digo, no hemos cambiado el discurso. Nosotros en este tiempo, cada una de las notas que yo hacía o las charlas que tenía con las presidentas de los centros, volví a repetir lo mismo, ¿no? PAMI no iba a estimular a que los centros de jubilados vuelvan a juntarse, ni de a 5, ni de a 10. Nosotros sosteníamos que ellos tenían que seguirse cuidando, tratar de hacer actividades, pero dentro de su casa. Digo, y hemos estimulado todo este tiempo a que surgieran inquietudes y actividades dentro de su hogar. que sigan activo con su red familiar, porque no sabíamos si esto podía volver a pasar o no.
Claro.
Entonces, al menos desde PAMI, nosotros sostuvimos todo este tiempo que los centros de jubilados, al menos hasta fin de año, tenían que estar sin actividad, y que ese tiempo también nos iba a permitir a nosotros trabajar puertas hacia adentro de los centros, algunas cosas que probablemente cuando ellos están en actividad es casi imposible, ¿no? Hemos finalizado la semana pasada todo lo que fue la capacitación y con la Secretaría de Legal y Técnica del municipio, que tenía que ver con el fortalecimiento de las comisiones, el rol de cada uno de los integrantes. Ellos volvieron a leer, por ejemplo, el estatuto, algo que algunas comisiones no hacían hace tiempo, y ahí empezaron a surgir un montón de inquietudes que para adelante vamos a acompañarlos en ese proceso. Estamos acompañando también un grupo de jubilados y jubiladas que van a conformar un centro de jubilados nuevo, que son jubilados municipales. Digo, venimos dándonos un trabajo también puertas adentro en toda esta etapa, que es más que importante, pensando también en el pospandemia, ¿no? Que es algo que ya se está escuchando, y me parece que nosotros tenemos que acompañarlos, en este caso a los centros de jubilados, en ese proceso.
Ayuda también tu conocimiento del territorio y la relación con la MUNI, que pueden articular distintas tareas con varias de las secretarías que están relacionadas con todo lo que tiene que ver con el sistema de salud.
Sí,
y social.
Totalmente. En toda esta etapa fue importante el trabajo que hicimos con los municipios. Obviamente yo vengo de la gestión municipal y es una ventaja. Digo, no conozco a los actores, son todos compañeros y compañeras. Hemos trabajado mucho en la gestión municipal y hoy lo trasladamos a la articulación con el PAMI, y eso se nota en el territorio, y eso creo que los afiliados y las afiliadas lo pueden percibir. La verdad que yo lo decía hace unos días atrás también, hubiera sido imposible para nosotros en la primera etapa, en esto que decía hace un ratito, de la asistencia directa que tuvimos que hacer, de la demanda que surgió en una primera etapa, para PAMI hubiera sido imposible logísticamente realizar todo lo que realizó durante los primeros 3 meses, que fue la entrega, por ejemplo, de más de 560 módulos. Sí. Hubiera sido imposible para nosotros poder realizar ese trabajo en territorio, y nos pudimos, como siempre, apoyar en el municipio, y esto es una definición, digo, ¿no? El intendente Walter Boto siempre ha acompañado desde el día uno todo lo que hemos llevado adelante con PAMI. Yo lo simplifico, digo, PAMI está en la agenda del municipio y el municipio está en la agenda de PAMI. Y eso me parece que es pensar en el recurso, pensar en que somos un único estado, que estamos todos trabajando para la comunidad, mostrarnos y trabajar juntos para el vecino, para los afiliados, me parece que da buenos resultados y uno lo puede percibir. Por eso también cuando charlábamos un poco de lo que se venía, de lo que se podía venir ayer y antes de ayer con los equipos técnicos, hablábamos de esto, ¿no? Y evaluábamos también esta primera etapa, qué fue lo que nos pasó, cómo lo podemos solucionar, algunas demandas ya están solucionadas, como por ejemplo los módulos de alimento, una vez que se firma con ANSES, que el valor de ese módulo lo van a percibir en sus saberes, digo, listo, es una demanda que está solucionada, y quienes quedaron por fuera lo seguimos trabajando con el municipio.
Claro.
Entonces, digo, hay algunas discusiones que hoy están saldadas de la primera etapa, en este segundo aislamiento seguramente surgirán otras, pero me parece que estamos parados desde otro lugar para poder resolverlo.
Bien. Jessica, como siempre, buen laburo, tanto el tuyo como el de todo el equipo. Así que felicitaciones, bueno, y muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes, que tengan una buena semana.
Igualmente, gracias. Hasta luego.
Chau, chau.